En el día de hoy realmente no me comuniqué con Alejandro, pero pienso que, como dicen los franceses, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Si no hay noticias es porque son buenas noticias. Es natural en este tipo de cuestiones. Yo ya tengo no sé cuántos presupuestos encima. Siempre hay este tipo de dificultades para encontrar los niveles en donde se puedan estabilizar ingresos y egresos. Lo más importante es no generar déficit. Porque cuando uno genera déficit y no hay una recaudación adecuada, uno tiene que pagarlo o con deuda, o a veces lo que es muy grave, digamos, con impresión de moneda. Cuando uno imprime moneda, se genera una desestabilización en la economía y eso trae inflación. Y la inflación la pagan siempre los que menos tienen. Por tanto, la obligación del gobierno en todo presupuesto es procurar que haya estabilidad, que haya una estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal es algo que ya nadie discute. Yo recuerdo que recientemente en Panamá, tanto Aznar, el presidente del gobierno español, como Guterres, el primer ministro portugués, dijeron que había cosas que en el mundo no se discutían más: la democracia, la estabilidad fiscal. Y esto es algo que nosotros todos los gobernantes, estén en el gobierno o estén en la oposición, tienen que reclamar. Porque cuando no hay estabilidad fiscal, la oposición tampoco se beneficia.
Ahora, Uruguay parece que es la excepción a la regla en esa discusión, ¿no? Porque acá la estabilidad fiscal, por un lado, el gobierno está diciendo que hay que contener el gasto, financiar los gastos, pero por otro lado, los líderes de la oposición hablan de dar más recursos y
Bueno, yo supongo
Uruguay.
que todas las personas que piden más recursos, al mismo tiempo, pensarán cuáles son los recursos que van a entregarle al gobierno para pagar más cosas. No hay ningún gobernante que no tenga como objetivo primero contemplar todas las aspiraciones de todo el mundo. Pero para hacerlo hay que hacerlo a fin de mes con dinero. Ya sea para hacer un puente, para hacer una carretera, para hacer una escuela, para hacer un centro hospitalario, para mejorar los salarios, para acomodar inclusive una cantidad de operativa por parte de los gobiernos, pero para eso usted precisa dinero. Y el dinero lo generan los ciudadanos a través de las contribuciones por la vía de los impuestos. Por tanto, si usted gasta 10 y cosecha 6, le faltan 4. Y esos 4 que le faltan, los debe. Y si los debe, tiene que endeudar el país para pagarlo. Espero, por tanto, que todos aquellos que ofrecen ideas a propósito de mayores gastos, también las ofrezcan a propósito de mejores y mayores recursos.
¿Cómo visualiza usted el país en el 2001, cuando se había hablado de que la recuperación del país podía verse en el segundo semestre de este año?
Bueno, yo siempre pensé que en el mes de noviembre nosotros íbamos a tener un mejoramiento sensible en las exportaciones. Mejoramiento sensible en las exportaciones, que es el primer paso para el mejoramiento de la economía. Un país es como una familia. Usted tiene que vender su trabajo afuera de su casa para poder mejorar, pero para que se recupere ese proceso, nosotros tenemos que negociar varias cosas y en este momento están en Estados Unidos el presidente del INAC, el señor Vázquez Platero, el ingeniero Correa y el doctor Barossi. Y creo que hoy están en Ottawa, en Canadá, porque nosotros tenemos que asegurar que la mayor parte de los contenedores que estaban viajando hacia los distintos destinos sean admitidos en los mercados no aftósicos, en función de la capacidad que tenemos de identificación de qué carne va en cada contenedor, para poder establecer qué contenedor lleva o no lleva carne procedente de ganados de Artigas. Al mismo tiempo tenemos que resolver el problema del stock, que es un stock que también está afectado por la fecha de su faena, y tenemos que negociar que esa faena, aun cuando hecha después de la fecha en donde comunicamos al mundo que teníamos aftosa en esa área del departamento de Artigas, podíamos establecer con precisión el origen de la carne que se enviaba, porque podemos determinar de dónde proviene cada ganado, cada animal en la faena. Eso sin ninguna duda nos costará algún tiempo restablecer, no muy largo, pero el flujo del negocio se va a sentir en el esquema de la exportación, porque la carne afecta a la menudencia, afecta al cuero, afecta a la carne vacuna, como también afecta a la carne lanar, porque todo eso afecta a todo el país. Yo creo que no vamos a alcanzar las cifras que las expectativas fundadas nos permitían alcanzar. Pero también digo que hemos estado, quizá como subproducto de la aftosa, incorporando a la política una acción muy fuerte contra la incorporación al país de mercadería ilegalmente, que eso está redundando en beneficio real en el mecanismo comercial interno del Uruguay. Nosotros hemos podido constatar con precisión en distintas áreas de la producción, tanto en la producción de raciones, como en la venta de azúcar, como en la venta de combustible, como en la venta de alimentos, como en la venta de productos de bebidas no alcohólicas, un aumento sensible en la producción y en la venta. Y eso se va a sentir en la vida del país, porque van a empezar a surgir oportunidades de trabajo que antes estaban totalmente marginadas por la presión del contrabando, que ocupaba no solamente los departamentos de la frontera, sino que llegaba bien al sur del país, en todo el país. Y si nosotros conseguimos resolver con bien el tema de la aftosa, y si continuamos, como estamos dispuestos a hacerlo, con la lucha contra el contrabando, y si al mismo tiempo, como nos parecería que las cosas pueden decirse que en ese sentido van, resolvemos rápidamente el restablecimiento de nuestra situación como país libre de aftosa, sin vacunación, yo creo que el país puede empezar el año próximo con confianza y con tranquilidad. Y esas son las cosas en las cuales el gobierno cree y que nosotros le hemos comunicado siempre a la población.
Señor presidente, durante muchos años Uruguay vendió sus productos como proveniente de un país natural. Usted acaba de expresar de alguna manera su posición favorable al manejo biotecnológico de las semillas. ¿Cómo cree que se va a presentar en el futuro esa situación?
Mire, cuando arriba del planeta en poco tiempo más van a haber 8.000 millones de habitantes, y cuando usted no puede incorporar más químicos a la tierra, es evidente que usted o transforma la planta o se muere de hambre. La cosa es muy clara. Yo creo que los científicos están en condiciones de dar certezas y seguridades en cuanto a que esa transformación genética no va a suponer otro tipo de ningún tipo de complicaciones para la salud humana. Mucho peor ha sido el tema de la vaca loca. Y el tema de la vaca loca, que no se ha podido resolver ni encarar con éxito en Europa, obedece fundamentalmente, quizá, a que los elementos para la nutrición alemán animal que se usaron no son precisamente los elementos adecuados. Y en buena medida también puede ser que obedezca al hecho de que se apeló a los residuos de animales faenados para producir alimentos para otros animales en lugar de incorporarse a este tipo de producciones transgénicas que Europa todavía se resiste a admitir. Pero si usted piensa en lo que va a ser el crecimiento de la población en los próximos 20 años y las dificultades que tienen muchos países para adquirir y llegar a tener esa población, fundamentalmente en los países del África, en donde hay países que van a crecer en su población como Etiopía, como Nigeria, de una manera exponencial, me pregunto que si la ciencia no nos aporta soluciones, va a ser muy difícil para el mundo encontrarlas por otra vía para acercarla a los que precisan el alimento que ellos que necesitan.
¿No será otra barrera comercial? Usted mismo cita que los europeos se resisten a este tipo de consumos y ya han habido algunas experiencias de rechazo al respecto.
¿Barrera comercial de quién?
Ya tenemos barreras comerciales impuestas por los países europeos a nuestro comercio, digamos, a nuestra producción.
Mire, yo creo que no va a ser una nueva barrera por una razón muy sencilla, porque si no compran de Estados Unidos de América, de Argentina, de Canadá y de Australia, los granos que esos cuatro países producen y que suponen los grandes abastecedores de granos del mundo, no hay otro lugar donde comprar.
Gracias, señor. A ustedes, gracias, muy amable. Gracias.